El gobierno recibe el respaldo de países árabes e islámicos al reconocimiento de Palestina. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa al grupo de contacto árabe para Gaza para celebrar este asunto. España, Noruega e Irlanda, te recuerdo, son los que han reconocido a Palestina como Estado de manera oficial. Entre los asistentes de ese grupo estaban el primer ministro palestino, Mahmoud Abbas, y el de Qatar también, los ministros de Asuntos Exteriores de Jordania, Arabia Saudí y Turquía. El ministro español del ramo, José Manuel Álvarez, les ha dicho que el reconocimiento de Palestina es una contribución a la paz.
El pueblo palestino tiene derecho a un futuro de esperanza, al igual que el pueblo de Israel tiene derecho a un futuro de seguridad. Ambos tienen derecho a la paz. No podemos seguir viendo tanto sufrimiento, tanto enfrentamiento, tanta destrucción.
A pesar de los esfuerzos de Moncloa por centrarse solo en este reconocimiento internacional, el caso Begoña Gómez ha protagonizado la sesión de control de este miércoles. La Audiencia de Madrid avala la investigación a la mujer del presidente del gobierno. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pedía explicaciones a un Pedro Sánchez que, para variar, evitaba responder.
Hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu. Toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango y más fango, señor Feijóo.
La Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar. Acabe con esto. No se puede ir así.
Para lo que ha quedado, señor Feijóo.
La emergencia climática y la sequía une este jueves a empresarios de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y Andalucía en una jornada organizada en Casa Mediterráneo. En esa jornada van a participar representantes de las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura, gobiernos de las tres regiones y asociaciones de agricultores y turísticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Agentes del FBI se encuentran ya en la capital de España, en Madrid, según ha podido saber la cadena COPE, para participar en las próximas horas en la búsqueda de Ana María Henao, la mujer de nacionalidad estadounidense desaparecida en Madrid y presuntamente asesinada a manos de su expareja. Ocurrió en el pasado mes de febrero y el hombre fue detenido por las autoridades norteamericanas hace 3 semanas. La búsqueda es crucial porque el marido puede quedar en libertad si no se encuentra el cuerpo. Detalles, jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Finalmente será hoy cuando se inicie la búsqueda que ha autorizado un juzgado de violencia contra la mujer en Madrid. Se cree que su expareja, en medio de un proceso de separación muy complicado, pudo enterrarla o arrojarla a algún pantano o embalse. La embajada de Estados Unidos solicitó a su señoría que 7 agentes del FBI estuvieran presentes en esas labores y una providencia a la que hemos tenido acceso autoriza su presencia. También podrán desplegar equipos técnicos para localizar datos y cobertura de móviles. Ana María, de origen colombiano y nacionalidad estadounidense, desapareció de su apartamento en el centro de la capital de España el 2 de febrero. El 4 de mayo se detuvo a su exmarido cuando aterrizaba en Miami procedente de Belgrado. Es serbio, nacionalizado norteamericano. Los investigadores creen que el hombre la mató y escondió sus restos cuando regresó en coche a Serbia por la Nacional 2. Es la segunda búsqueda que se practica según fuentes de la investigación. De resultar positiva, se pondrá fin a un caso de violencia de género que afecta a 4 países. España, Serbia, Estados Unidos y Colombia.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y acompañando a tantas personas, quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los furgoneteros, a los camioneros, a la gente que, aunque no te lo creas, ya está cocinando en las grandes cocinas industriales para preparar pues tantos y tantos menús que se tienen que repartir por muchas localidades para que la gente luego pueda comer con tranquilidad pues en hospitales, en diferentes fábricas. Es que España no deja de funcionar en la madrugada. Mucha gente está durmiendo, vale, lo sabemos, pero también el peso de la gente que está al otro lado de la radio es indiscutible y hay que reconocerlo. Y también hay mucha gente que está pasando por malos momentos. Hay gente que está con los tratamientos, hay gente que está recuperándose, hay gente que está ingresada y que escucha este programa de radio. hay mucha gente que nos escucha desde las cárceles. Muchos presos que nos escuchan desde muchas prisiones. Y lo sé porque no hay mes que no reciba 5 o 6 cartas de gente que está en prisión. Y simplemente te dice, Pulpo, gracias por la compañía que me haces. Parece que estés aquí, parece que yo esté ahí. Y tengo muchas ganas de salir y tengo muchas ganas de sentir la radio desde casa como lo hacen tus oyentes. Esta es la magia de la radio, la realidad de las cosas que nos vais contando, de lo que hacéis, de por qué escucháis este programa de radio, a qué os dedicáis, si ya te has jubilado. Esto es una comunidad de gente positiva. Así que gracias por escoger la radio para pasar tu madrugada. Aquí le hacemos la cobra a la política y nos quedamos, fíjate, hablando del lechazo con el gran Pedro Madera o con historias que tan alucinantes, vea, como las que nos pueden contar cada uno de los ponedores que participa en este programa de radio. No me digas que no te apetece, vea, ahora mismo un lechazo. Dime la verdad.
Pues queda mal decirlo, pero sí.
Es que de verdad, o sea...
3 y 6 de la mañana. Mal, o sea, sí, queda mal porque hay gente que ahora mismo dirá, a las 3 y 6 de la mañana, esta claro. Gente, ¿qué dice? Bueno. Yo cuando más hambre tengo de todo el día es a esta hora. A esta hora es cuando me apetece un cocido, un lechazo...
Pero vivimos al revés.
Unas judías pintas.
Claro.
Cosas que yo esto lo digo y dice la gente, pero eso no es posible.
Sí, pues sí es posible.
Sí, sí es posible.
Sí, yo te aseguro que ahora mismo hacemos, imagínate, un buffet de la radio abierto al público. Y toda esta gente que dice, no, yo es que ahora no me comería nada, yo no podría con esto, y yo te digo que cara hasta unas berenjenas con carne picada y
pero
queso.
Pero totalmente.
Sí, porque se come, claro que se come.
Sí, sí. Bueno, es que todo lo que nos pongan por delante, a esta hora es un momento de hambre total.
Es impresionante. Y luego aparte...
Hasta lo que no te gusta.
Hasta lo que tienes alergia de madrugada te lo comes y sabes que no te va a sentar mal. Bueno, somos los zampas, los de poniendo las calles, al igual que todo el mundo. ¿Qué quieres que te diga? Es una muy buena hora para comernos cualquier... No, una buena pregunta es a un ponedor a esta hora, a las 3 y 7...
¿Tú qué te comerías?
¿Qué te comerías? Comidas típicas de fin de semana, unos buenos guisos, ¿también caerían de madrugada a las 3 y 7? Jolín. Ahí lanzo la pregunta.
De madrugada caen muy bien, por ejemplo, unos filetes rusos.
Por supuesto, por favor. Pechuguitas de pollo
muy
a la plancha.
También. Muy bien.
Con queso y mayonesa en un bocadillo.
Muy bien. Por favor, qué desesperación.
¿Tú qué has cenado?
Pues si te digo lo que he cenado, yo un filete a la plancha con un poquito de ensalada de tomate.
Bien.
Y unos espárragos verdes, unos espárragos trigueros muy ricos también, muy ricos. Hechos a la plancha. Vale. Y luego me he tomado unas cerecitas que están muy ricas.
Muy bien, perfecto.
Bueno, del Valle del Jerte.
Yo me he tomado unos espárragos blancos, una lata de sardinas de tomate, con tomate.
Qué rica la lata de sardinas, cómo me vuelve loca.
Muy buenas, muy buenas. Y luego tenía un paquetito de jamón, tengo un jamón en casa loncheado.
Pues también, pues me lo como.
Claro, pero es que y mi mujer dice, pero ¿no querías adelgazar?
Sí.
Digo, Lau, es que hemos comido a las 2 de la tarde y me he tomado un rodaballo a la plancha.
Nunca rico el rodaballo.
Claro, entonces, pues tú sigue dando ideas ahora para la madrugada, que ya verás cómo al final vamos a tener que comprarnos una barbacoa.
El rodaballo, quizá, ¿cuál es tu pescado favorito?
Bueno, estoy muy aficionado a los lenguados. Soy muy fan del lenguado. La lubina, sí, está muy bueno.
Lubina. Y luego el rodaballo. Si hay un buen rodaballo allá donde voy, trato de pedirlo.
Maravilloso.
Bueno, ¿podemos dejar de hablar de comida?
Sí, perfecto. A ver, no, que la audiencia no se confunda, que esto no es un programa de cocina ni de comida, sino que somos unos zampas. Pero tenemos muchos más asuntos, Bea, y hasta las 4 de la mañana, ¿qué hemos preparado para los ponedores?
Pues vamos a ir con nuestra psicóloga, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, con la que en algún momento tendremos que hablar sobre nuestro problema con la comida. Y hoy, en este caso, nos va a hablar del agobio que se genera en muchas ocasiones por el exceso de responsabilidad con el trabajo. Seguro que conoces a alguna de esas personas que no paran nunca y puede que seamos hasta nosotros mismos. Y luego Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, pues nos va a ayudar a conocer el recorrido de una gota de agua. Ha escrito un libro muy interesante sobre el agua. Y uno dirá, ¿pero qué nos puede contar alguien sobre el agua? Pues no te lo puedes ni imaginar. Impresionante.
Qué interesante, pues tenemos derecho a conocer también en la madrugada en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, son las 3 y 9, las 2 y 9 en Canarias. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada y gracias por mandarnos tantos mensajes en nuestro WhatsApp, 662-942-605, y también pues gente que está pidiendo turno para entrar en directo y hablar con nosotros en el 900-50-6006.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night.
Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why.
After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Hablando de mercadillos, hablando de venta ambulante, hablando de cosas que, oye, que estamos deseando que llegue el mercadillo a nuestra localidad o a la población donde nos encontramos, porque sabemos que vamos a encontrar cosas increíbles. Bueno, de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Hay mucha gente, el tema de la venta ambulante, de los mercadillos, es verdad que esta gente madruga muchísimo. Yo me imagino que dentro de un rato será el propio Vicente, del puesto de Vicente, el que se ponga en contacto con nosotros para contarnos rápidamente un poco cómo empieza a comenzar a montar su puesto y a ver por dónde anda hoy. Porque es verdad, Vicente, por ejemplo, vende una barbaridad de producto premium, y Vicente se organiza muy bien, vende una barbaridad, se ha hecho muy famoso y también muy reconocido. Y los ponedores hoy estáis hablando de eso con un montón de datos y con un montón de información. Vea.
Hombre, por ejemplo, Ropita para Rebon nos cuenta que en Cádiz se le llama al mercadillo el piojito. Dice, yo no me pierdo ni un lunes, hay cosas a muy buen precio. Y calidad, bueno, pues no es que sea la mejor, no es excelente, pero mucho mejor que en algunos chinos. Luego Francisco Manuel dice, pues ropa baratucha, nada más. Eso de las 3Bs de bueno, bonito y barato no existe, la calidad hay que pagarla, pero bueno, para salir del paso, Francisco entiende pues que está bien ir de mercadillo. José María, por supuesto que he comprado pulpo en el mercadillo, pues un poco de todo, ropa, embutido, dulces, pan, fruta y por supuesto que creo que tienen futuro, cada vez más gente va a ver si encuentra algún chollo, y es que la cosa está muy mal, pulpo, y si quieres comprar barato, pues lo mejor es acercarte a un mercadillo desde Villota del Duque en Palencia. Y luego María Jesús dice, sí, pero yo defiendo la venta ambulante solo la de los mercadillos o el Rastro de Madrid, por poner un ejemplo. Ellos pagan impuestos de sitio. No me gusta, sin embargo, los que se ponen, por ejemplo, en calles como la Gran Vía o la Puerta del Sol de Madrid. Ya. Esos no pagan nada por vender en la calle. Yo entiendo que tendrán necesidad, pero no es justo. Así que no me gusta la venta que no está regulada.
Uh-huh. Claro, me encanta. Es un programa abierto para que todo el mundo opine y que nos vayan contando pues el qué sienten, cómo viven, si disfrutan o no disfrutan la venta ambulante y también que se hagan reflexiones. Me parece muy interesante, una vez más, el temazo tras el partidazo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Por ejemplo, tenemos el WhatsApp, el 662-942-605, y los ponedores también quieren contarnos, escuchándoles bien, pues el mundo mercadillo.
Hola, buenas noches. Venga, para que me pongan este mensaje. Hace 20, 25 años, en las poblaciones pequeñitas que había, pues se juntaba el que llevaba de ropa interior, llevaba otro zapato, otro, el que llevaba los frutos secos con gominolas, el que llevaba las telas, pues se juntaban cuatro o cinco amigos, dice, vamos a este pueblecito, y se iban a los pueblecitos pequeños de 800, 900 habitantes y montaban el mercadillo. No hacía falta el día, se juntaban entre ellos y se iban allí. Y se daba uno una vuelta que estaba el mercadillo puesto. Antes te estoy diciendo desde lunes a domingo. Y por sitios aquí, sitios de Extremadura, así se hacía. Después ya se puso los mercadillos tranquilamente, día a día, cuando tenían que ser. La población estaba pequeña. En la Granada, sí, en la Granada ya estaban puestos sus días. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo quedo, para que lo escuchéis todo.
Muy bien, mensaje recibido, entendido y sobre todo que lo hemos compartido íntegro, tal y como nos lo has dejado aquí en el programa, porque es muy interesante. Fíjate, acaba de entrar un mensaje, un WhatsApp por escrito, además. Dice, Pulpo, yo recuerdo aquellas vasijas de barro de Talavera de la Reina en las fiestas de los pueblos con esas berenjenas de Almagro, que si no te ponías tibio con una berenjena en la feria, pues como que no era lo mismo. Y de ahí a por unos bocatas de gallinejas. Es que esa es otra también fórmula de venta ambulante.
Sí, sí, qué rico lo de la berenjena.
Por favor.
Bueno, a mí me gusta mucho, en el mercadillo me gusta mucho el puesto de encurtidos, toda la vida.
Claro.
Es de los que más visito junto con el de la fruta y los dulces también.
Es que estamos hablando de cosas que ni siquiera a lo mejor ibas buscando eso, pero ves esos puestos con esos productos y dices, pues yo me quiero comer una berenjena de Almagro o ese trozo de bonito en aceite que es un medallón brutal.
¡Qué bueno!
Es que eso es alucinante. Y los ya estamos con la comida, pues vaya, otra vez.
Déjalo, porque claro, ya si nos estamos entramos en la rueda.
Es que al final ¿sabes qué? Tengo una copia de la llave de vending de aquí de la emisora.
Un día desvalijamos la máquina.
Se la quité al vendedor porque, bueno, al que vino a reponer se la dejó olvidada.
Y le dijiste que había mucha necesidad, ¿no?
Claro, le dije, ¿te importa que me quede con una copia por si un día la pierdes? Dice, vale, Pulpo, te la quedas, pero prométeme que no la vas a abrir para zamparte algo de aquí. Digo, no te preocupes, que no somos así, por favor, Hugo, no hay problema.
No somos así hasta ahora.
Hasta ahora, efectivamente. Vamos a ver qué mensaje nos ha dejado este ponedor en el WhatsApp del programa.
Sí, hola, buenas noches.
Hola.
Pulpo, mi nombre es Daniel. La verdad es que es un placer dejarse atrapar por tus tentáculos cada noche. Mira, quería comentarte en relación al tema de la venta ambulante. Yo soy de un pueblo de Córdoba, se llama El Carpio, ¿no? Y pues en El Carpio los mercadillos se celebran los viernes. Entonces la verdad que no deja de tener un importante componente social, ¿no? En el sentido de que ve a la gente pues del pueblo eso, que es un lugar de encuentro, ¿no? Para eso, además de para comprar, pues para aprovechar y charlar de cómo ha ido la semana, en fin, te digo, un lugar de encuentro importante. Y también es verdad que se encuentran cosas que no encuentras normalmente quizás en los comercios de la localidad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un chaval alto y a veces he comprado algunos vaqueros e incluso que me están bastante bien, ¿no? Y que lo encuentro normalmente en otros lugares del pueblo e incluso zapatillas de deporte, ¿no? De número alto, en fin. Pero sí es verdad que lo mismo que tiene ese componente social importante, sí es verdad que pienso y planteo la duda de qué pensarán o qué opinarán sobre el tema de la venta ambulante los comercios de la localidad, los comercios permanentes que están todo el año, sobre la posible competencia, ¿no?, que les hace esta venta ambulante. No sé qué pueden pensar. Me gustaría, sería interesante conocer la opinión de esos comerciantes de toda la vida acerca de los puestos ambulantes, ¿no?, en cuanto a que quizás sea la competencia, eso pues que no, ellos no ven con buen ojo, ¿no? Pues, sería interesante poder preguntarles a ellos a ver qué piensan al respecto. Bueno, pues nada, un saludo y buenas noches.
Muchas gracias, José. Vale. Acabas de abrir un melón bastante importante. Hombre, yo considero que cuando se realiza y se monta un mercadillo, eso lo que provoca es que mucha gente de muchos sitios, incluso a varios kilómetros, la gente acuda. Y cuando acudes a una población directamente a un mercadillo, luego siempre vas a picar de algo más de las tiendas que hay localmente establecidas. ¿Por qué sabes esto? Bueno, pues yo sé esto porque lo veo en Estepona. Cuando yo voy a Estepona, a los mercadillos, al final todos los bares de la zona están llenos. Al final picas algo en la papelería, picas algo en la tienda de chuches, picas algo en los pollos asados porque te llevas ya el pollo para comer en casa después de patearte el mercadillo. Y poco a poco, pues yo creo que ahí va rascando todo el mundo y se beneficia todo el mundo. Esa es mi humilde opinión.
Sí, sí, seguramente sea así porque, de hecho, cuando el mercadillo, además, estamos hablando de un negocio legal, claro.
Sí, claro.
Hace mucha pupa a los comercios cuando no es legal, pero en las mismas condiciones, es decir, pagando tus impuestos y teniendo ese local que vaya una vez a la semana el mercadillo, yo creo que revitaliza el pueblo, ¿no? La localidad a la que acude y el resto se pueden ver beneficiados, claro que sí.
Bueno, mira, ahí dejamos la pregunta en el aire que José nos ha enviado. Gracias, José, por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Ponedor que quiera ampliar un poco en torno a lo que José acaba de poner ahí encima de la mesa. Encantado de seguir hablando de esto en este programa de radio. Son las 3:21, las 2:21 en Canarias. Estamos poniendo las calles y seguro que conoces en más de una ocasión a alguien que parece estar todo el día trabajando. De esas personas que da igual las horas que echen, siguen teniendo más y más trabajo por delante. Que escriben correos a cualquier hora del día, que los fines de semana siempre están ocupados, que se llenan la agenda de reuniones, de compromisos. Claro, es que parece que pueden llegar a casi todo, pero claro, cuando terminan, atienden a su familia, hacen la compra, limpian, cocinan y aparentemente pues tienen una vida perfecta. Pero claro, llega un día en el que les da un ataque de ansiedad y hablas con ellos y te dicen que están sobrepasados. Claro, es que la situación está empeorando porque cuando hay gente que se agobia, lo que hacen es trabajar más y esforzarse más, con lo que hace también es que se agrave su ansiedad y no parezca, no sé, como que encuentren una solución. Seguro que tú estás conociendo a alguien y estás diciendo, Pulpo, yo ya me sé de alguien y lo entiendo perfectamente, yo también conozco a unos cuantos. Y es posible que esa persona incluso seas tú, Ponedor, o puedo ser yo también. Porque tenemos a nuestra experta psicóloga ya preparada, 3:23 hora menos en Canarias, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, pues muchas gracias a vosotros.
Genial, gracias a ti también. Escúchame, hoy hablamos de esas personas que están atacadas, por decirlo de algún modo. ¿Qué les pasa a todas estas personas?
Pues mira, yo creo que el ser humano ha ido poco a poco entrando en una dinámica a veces muy complicada de querer llegar a todo, ¿no? Entonces, además, cada vez tenemos más a nuestro alrededor personas que parecen superheroínas o superhéroes, ¿no? Que de repente son capaces de trabajar, de cuidar hijos, de cuidar la casa, de limpieza, no sé qué. Y encima además les da tiempo a descansar, a hacer sus cosas, a irse de vacaciones, ¿no? Que encima ganan dinero, que encima, bueno, pues como que parece que podemos llegar un poco a todo, ¿no? Y la realidad es que también hemos un poco colocado la expectativa de la calidad de vida, de la desconexión, de la salud mental, de la salud emocional, la desconexión digital. Entonces, yo creo que hemos ido poco a poco idealizando conceptos y entonces cada vez tenemos más la necesidad de poder llegar a eso que nosotros nos hemos propuesto llegar, ¿no? Entonces, al final entramos en una dinámica muy complicada porque nos ponemos las expectativas muy altas y luego a la hora de la hora, evidentemente, somos humanos, nos cansamos, se nos agotan las pilas, nos pasan cosas imprevistas y al final pues no podemos llegar a todo, ¿no? Y eso nos genera una espiral a veces muy complicada de frustración y al final, bueno, pues el no poder llegar a todo hace que queramos hacer más y al final, bueno, pues todo se complica.
Macu, acabas de decir las expectativas, has hablado de expectativas, pero me gustaría saber cómo llega una persona a terminar así, a sentirse así. Esto es complicado.
Bueno, pues la realidad es que muchas veces acabamos metidos en temas complicados y tampoco tenemos muy claro cómo nos ha pasado, ¿no? Y cómo hemos acabado ahí. De hecho, muchísimas personas dicen, tengo un nivel de ansiedad insostenible y no tengo muy claro cómo he llegado a este punto, ¿no? La realidad es que al final, bueno, pues empezamos pues a asumir una serie de compromisos, muchos de ellos, oye, pues algunos tienen que ver con los debo de hacer, ¿no? Cosas que tenemos que hacer porque, bueno, pues son obligaciones que todas las personas tenemos. Otras tienen que ver con cosas que nos apetece hacer, que nuestro cuerpo nos pide hacer de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y otras tienen que ver un poco pues con ese concepto que hablábamos de temas idealizados, ¿no? De necesidades idealizadas, de la vida perfecta, lo que se supone que tendría que estar haciendo, ¿no? Y entonces al final, cuando nos queremos dar cuenta, al final, oye, pues la vida da muchas vueltas y tenemos cosas imprevistas que tenemos que atender, no siempre estamos igual de enérgicos, no siempre estamos con el humor también o el ánimo pues tan alto como nos gustaría, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sucede que nos acaban quedando cosas pendientes por hacer. El ser humano generalmente, por lo general, sobre todo además cuando estamos con estos niveles de ansiedad, nos planificamos mucho peor, nos organizamos mucho peor, priorizamos mucho peor. Sí, y entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Que al final incluso acabamos atendiendo temas que no son prioritarios en momentos en los que igual pues deberíamos de estar prestando atención a otras cosas, ¿no? Entonces, al final, pues de repente cuando nos queremos dar cuenta, tenemos muchas cosas que hacer, las cosas que nos hemos puesto como algo que nos apetecería o que nos vendría bien hacer, acaban convirtiéndose también en obligaciones y al final pues arrastramos emociones que tienen que ver pues eso, con la culpa, con la tristeza, con la ansiedad, que al final, bueno, pues las emociones muchas veces nos sirven para movilizarnos o nos sirven pues para bloquearnos, ¿no? Y hay muchas de estas emociones que lejos de ayudarnos, pues efectivamente nos están bloqueando.
Claro, es que sobrevuela esa idea de vida perfecta, ¿no? A la que se quiere llegar. Y esto es muy curioso, Macu.
Bueno, yo creo que al final el ser humano tiende mucho a mirar o poner el foco en lo que no tiene, ¿no? En lo que nos falta, en la carencia. Entonces, muchas veces, a pesar de tener salud, a pesar de tener, de vivir lo suficientemente bien en comparación con otras realidades, ¿no? A pesar de tener amistades, de familia, bueno, pues siempre intentamos un poco, pues ir un poquito más allá, ¿no? ¿Tengo el suficiente dinero como para tener una vida digna? Sí, pero me encantaría poderme ir todos los años al Caribe a gastos pagados. Bueno, pues al final tendemos siempre a fijarnos mucho en la vida de los demás, en las decisiones que toman los demás. Tenemos un poco presente este concepto de que la vida es una, que es corta y tenemos que exprimirla. Entonces esto muchas veces nos agobia mucho, ¿no? El equivocarnos de las decisiones que tomamos y sobre todo en eso, en idealizar mucho la vida de los demás, en idealizar lo que no tenemos, ¿no? Entonces al final, cuando idealizamos y prestamos mucha atención a lo que no tenemos, nos estamos perdiendo por el camino lo que sí que tenemos, ¿no? Y la realidad de las cosas, ¿no? Me encantaría poder hacer muchas cosas, pero la historia es que no las voy a poder hacer todas a la vez. No en el tiempo en el que me gustaría, si lo que quiero es hacer las cosas bien, ¿no? O sea, puedo hacer muchas cosas, puedo hacerlas incluso rápido o puedo hacerlas bien. Y muchas veces el hacerlas bien implica hacer las cosas con atención, con cariño, y eso pues a veces va en contra de querer abarcar demasiado.
Eso pasa muchas veces. ¿Y sabes lo que pienso yo, Macu? Que bueno, pues que el problema llega cuando se implica al resto de nuestro alrededor, a los nuestros, ¿no? A los más queridos, a los que tenemos más cerca, a los de nuestro día a día, porque claro, ahí se genera sí o sí una serie de consecuencias.
Efectivamente. Lo que acaba sucediendo es que el querer llegar a todo, el querer hacer muchas cosas a la vez, nos genera al final un estado de ánimo que nos predispone pues a estar en alerta, a estar más irascibles, a estar de mal humor, o incluso pues a extender esa autoexigencia, extenderla también a los demás, ¿no? Entonces al final acabamos pues muchas veces pues hablándole mal a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, o a veces incluso, ¿no?, pues estamos constantemente diciéndole al otro lo que tiene que hacer, lo que no está haciendo, o al contrario, ¿no?, quemando mucho el poniéndole la cabeza como un bombo a los demás sobre pues lo que no he podido hacer, lo que me gustaría hacer, porque la culpa me está todo el día pegada a mi cuello, ¿no? O muchas veces pues acabamos metiéndonos en la cama con un poco como la sensación de cuántas cosas he hecho, cuántas me han quedado por hacer, y al final no he sacado mi mejor versión, ¿no? Entonces al final pues eso, acabamos creando ese estado de ansiedad generalizado incluso en los demás. Los demás incluso a veces, muchas veces, acaban teniendo la percepción de que no somos de alguna manera no estamos siendo ni ágiles, ni estamos siendo resolutivos, ni estamos siendo productivos, porque al final estamos en tantas cosas que ninguna la terminamos de hacer bien. Y encima pues tenemos esa sensación de que vamos corriendo, de que estamos de mal humor, de que o incluso muchas veces de que no estamos, ¿no? De que, pues has estado aquí, pues has estado con la cabeza en 300 sitios y no has estado conmigo, ¿no? No has estado en este momento, ¿no? Entonces, eso pues genera a veces mucha frustración.
Uf, vaya reflexiones, Macu, que nos lanzas, y más de uno nos podemos estar sintiendo muy identificado con lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Son las 3:30, 2:30 en Canarias. Claro, esto, Macu, me imagino que no se puede mantener durante un tiempo ilimitado. Así que llega un momento en el que nuestro comportamiento, me imagino, claro, que tiene que hacer aguas.
Sí, sí, y la pena de esto es que efectivamente, porque ese estado de nervios y de activación, el cuerpo no lo puede mantener siempre, ¿no? Entonces, pues hay personas que de repente un día aparecen con un dolor de cabeza que les inhabilita absolutamente, o con temas de estómago. Bueno, al final es una manera de somatizar la emoción, y entonces de repente pues el cuerpo les obliga a parar y ya no hay más. Entonces, no me has dejado parar porque no te has puesto las prioridades donde las tenías que tener, ni te has planificado, pues ya te obligo yo a parar con alguna enfermedad, ¿no? Con alguna incapacidad. Otras de las veces lo que sucede es que de repente llega un momento en el que su vaso se llena a tal punto que de repente estallan. Y cuando digo estallan es que de repente pues tienen una reacción desmesurada, o tienen un comportamiento que de repente dices, pero se te ha ido la olla por completo, ¿no? De estas personas que de repente dicen, he dejado el trabajo y me voy a ir a vivir a otro sitio. O de repente he pensado que voy a hacer, y de repente hacen un giro absolutamente inesperado de acontecimientos, ¿no? Y de repente pues toman una decisión pues absolutamente llevada por esa olla a presión que están viviendo, ¿no? Entonces al final efectivamente de una manera u otra se termina, pero efectivamente a lo mejor pues bien llevado, o llevado a tiempo, o habiendo puesto un límite en condiciones a tiempo, pues igual no habríamos llegado a este punto, ¿no?
Expuestas las situaciones, Macu, sintiéndonos reflejados muchas veces en muchas de las cosas que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, vayamos por favor a la solución. Habrá mucha gente que esté diciendo, Macu, Pulpo, echadnos un cable a ver cómo podemos mejorar todo esto. ¿Cómo se puede gestionar este tipo de situaciones?
Pues primero, teniendo muchísimo más clara cuál está siendo nuestra emoción. ¿Por qué? Porque, pues como decíamos, ¿no? Más importante que solucionarlo es pues saber ver cuando el vaso se está llenando demasiado. Porque si yo soy capaz de decir, oye, ya estoy viendo que aparecen cosas, que aparecen comportamientos en mí, que aparecen emociones, y que mi vaso se está empezando a llenar, pues igual es momento de pues intentar tomar una acción, ¿no? Una decisión que me ayude de alguna manera, bueno, pues a frenar eso que puede ser en un momento dado pues catastrófico, o me puede generar unas consecuencias bastante serias para mi salud mental, ¿no? Con lo cual, pues eso, ¿no? Estar un poquito más al loro de mis propias emociones para saber cuándo ese vaso se llena es una de las cosas que yo puedo hacer. Otra de las cosas que yo puedo hacer es intentar en la medida de lo posible trabajar la planificación, decir, oye, pues estas son, si las tengo que escribir, pues también nos puede servir. Estas son las tareas que yo tengo que hacer en un día. Vamos a ver si esto es realista, ¿no? ¿Cuántas horas tengo en el día para hacerlas? Y a partir de ahí, oye, también priorizar. Oye, pues estas son todas mis tareas, y además me voy a apuntar todas aquellas cosas que también son prioritarias para mí, que no las tengo como tareas, pero que también tengo que atender, ¿no? Porque, por ejemplo, pues una familia que tenga hijos, pues a lo mejor tu hijo no está entre tus tareas, pero es una prioridad, ¿no? Entonces, claro, sé que también tengo que meter un tiempo de calidad con mis hijos, o con mi pareja, o con lo que sea, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, decir, oye, vamos a ver, de toda esta lista, ¿qué es prioritario? ¿Qué tengo que atender? y cuánto tiempo puedo dedicarle a esto, ¿no? Muchas veces ayudarnos a planificar o tener las cosas un poquito más claras en términos de tiempos y de las cosas que yo tengo que hacer y cuánto tiempo me van a llevar, me van a dar mucha paz porque voy a ser capaz de ordenarlo todo un poquito más, pero sobre todo buscando un poco la paz interior de decir, es que todo esto que me había propuesto es imposible, un ser humano no lo puede hacer, ¿no? A veces también nos puede servir tomar de referencia a otra persona, que con la gestión que hace del tiempo otra persona, otras realidades, pero no para machacarnos, sino para poder aprender, ¿no? Para poder tomar a alguien como referencia de un ejemplo que me pueda servir pues para intentar hacer las cosas un poquito mejor.
Otra cosa que estoy pensando, Macu, es que es maravilloso esto que nos cuentas. Yo te quiero dar las gracias por todos estos consejos que nos das y que nos vienen también. Un abrazo muy fuerte, Macu. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. 3:35, una hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Este que canta es Pedro Guerra. Toca la guitarra y canta una canción maravillosa. Escucha la letra.
Canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los moros. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Cariño y ternura, colonias y besos. Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido.
Me encanta recuperar las canciones de Pedro Guerra, un artista muy especial. Le conocí en el año 95 cuando yo estaba en la jungla en Cadena 100 y venía a la radio y cantaba las canciones en directo buscando una oportunidad. Llegó a vender cientos de miles de discos y es uno de los grandes cantautores que tiene nuestro país. 3:37, hora menos en Canarias. Un jueves más, la física y meteoróloga del tiempo.es, Mar Gómez, nos ayuda a poner las calles. Mar, nos hemos enterado de que has publicado un nuevo libro, esta vez para un público muy especial, porque ha llegado a las librerías tu primer libro infantil titulado Gota a Gota, el gran viaje del agua. Cuéntanos a los ponedores de qué va esto, Mar, por favor.
Buenas noches, Pulpo. Pues sí, la verdad es que ese es el primer libro que publico para este público tan especial y tan exigente, que es el público infantil, y he decidido hacerlo pues de uno de los bienes, o sea, el bien más preciado que tenemos, el agua. El libro, la verdad, que trata de darle importancia precisamente a este recurso que tenemos en la naturaleza. Nos habla de la historia, la evolución, la transformación, su impacto en la naturaleza, en nuestras vidas. La verdad es que es un libro que hace una revisión de 360 grados de todo lo relacionado con el agua, pero sobre todo quiere que los más pequeños se planteen preguntas, cuestiones y otras cosas, y sobre todo es un libro para concienciar y preservar de la necesidad que tenemos de cuidar nuestro agua, que muchas veces pues no la cuidamos como necesitamos y la malgastamos. Entonces, bueno, pues en el libro, además de hablar de algunos temas científicos como el ciclo hidrológico, que además los pequeños lo estudian en la escuela, y de algunos datos curiosos, pues también se hablan de esos procesos de contaminación que está surgiendo en nuestros océanos con esas islas de plástico, o de incluso las batallas que se están librando en algunos puntos del planeta por el agua, porque ya empieza a escasear debido al cambio climático que estamos viviendo. Así que es un libro con unas ilustraciones maravillosas realizadas por Kim Amate, que está publicado por Lectio, y bueno, pues que precisamente invoca a los niños, ¿no?, a que se hagan esas preguntas y a que ayuden a los más adultos también a cuidar este bien que tenemos en nuestro planeta.
Claro, en este libro, en él, lo que hacemos, como acabas de comentar aquí en Poniendo las Calles, se hace como una especie de viaje a través de nuestro bien, que es el bien más preciado, el agua, y cuentas algunas curiosidades, como por ejemplo, ¿cuál es el origen del líquido elemento del agua?
Pues sí, la Tierra que conocemos hoy en día no se parece en nada a la Tierra que se formó hace millones de años, porque hoy tenemos mares, ríos, lagos, cascadas, océanos, pero sus orígenes todo era muy diferente. De hecho, si nos vamos hasta hace unos 4.500 millones de años, cuando nuestro planeta nació como parte de una nube de gas y polvo, en ese momento la Tierra era prácticamente irreconocible, estaba sometida a un bombardeo de asteroides y al paso de cometas del espacio exterior. Y en ese punto, pues nos podemos preguntar si el agua realmente llegó desde el espacio y ya la teníamos. Y pues existen varias teorías que cuento en el libro, de forma muy sencilla para los más pequeños, y una de ellas es esa teoría de que el agua podría tener orígenes extraterrestre, no porque hubiera alienígenas que la hubieran traído aquí a la Tierra, sino porque pudo venir desde fuera a bordo de alguno de los cuerpos celestes, asteroides, cometas, etcétera. Otros científicos también opinan que el agua de la Tierra podría haber estado aquí desde los primeros momentos de su formación, así que a través de unas ilustraciones muy visuales, pues hablo de este elemento, de cómo pudo llegar al planeta y de cómo se ha ido desarrollando con el paso de los millones de años de historia de la Tierra.
Y además, otra de las cosas fascinantes que nos cuentas en este libro, para los más pequeños, es cómo se produce el ciclo del agua o algunos fenómenos naturales en los que el agua toma parte, y esto es muy importante. Cuéntanos, por favor, a los ponedores, algunos casos de esto que son auténticos fenómenos.
Pues sí, os hablo de varios fenómenos y además, como digo, con esas ilustraciones, pues los niños se van a hacer muy a la idea de los fenómenos visuales, cómo son y cómo se producen. Y uno de los más interesantes, pues, son los tornados, que son columnas de aire con forma de embudo que giran violentamente desde una nube de tormenta hasta la superficie de la Tierra. Pueden alcanzar vientos muy fuertes, arrancar árboles, levantar coches, destruir casas. Y para que se formen esas nubes de las cuales se descuelgan estos tornados, hace falta vapor de agua en la atmósfera. Pero además, fijaos que es importante el agua, que hay hasta tornados que se forman sobre ella. Se llaman mangas marinas o trombas marinas, y aunque son menos peligrosos que los tornados, pueden causar graves daños. Os hablo de ellos, os hablo de los huracanes, de las tormentas, y en fin, de muchos fenómenos en los que el agua juega un papel fundamental en su desarrollo.
Y claro, somos agua, así es como se titula un capítulo de tu libro. ¿Qué aprenderían aquí los peques? Cuéntanos.
Pues aprenderás que el agua no es solo importante para nuestro planeta, sino que forma parte de nuestro organismo y es vital para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Porque no sé si sabéis que más de la mitad de nuestro cuerpo es agua. De hecho, en los adultos es aproximadamente el 65% de nuestro peso es agua. Varía entre hombres y mujeres, también según la edad. Pero en los niños esta cantidad es aún mayor. Los recién nacidos tienen entre un 70 y un 80%, y cuando cumplimos un año nos encontramos entre el 60 y el 70%. El agua además se distribuye de forma muy diferente en nuestro cuerpo. Hay una parte que es para los órganos, otra para la sangre, otra para alrededor de las células. Más de la mitad de todo el agua se encuentra precisamente aquí, en las células. Y es muy importante porque no podríamos realizar las funciones vitales. Primero, no podríamos vivir sin ella, no podemos pasar más de 3-4 días sin beber agua. Es tan necesaria que ayuda a eliminar las toxinas, permite el transporte de nutrientes a las células, regula la temperatura de nuestro cuerpo, lubrica las articulaciones, ayuda a que vayamos bien al baño y mejora la función de los riñones y muchísimas cosas más. Así que en ese capítulo pues van a descubrir muchas cosas de la importancia del agua en nuestro cuerpo.
Y además me doy cuenta que tu libro es un libro perfecto para reflexionar también, para que los niños se hagan preguntas, que eso también nos viene muy bien, por ejemplo, sobre la contaminación del agua. Macu, es verdad que hay islas que son de plástico.
Pues sí, la verdad es que hay una que llama mucho la atención y es la de la contaminación por plásticos, porque no sé si sabéis que una media de 8 millones de toneladas de plásticos son vertidos cada año a los océanos. Sí. Esto es muchísimo porque equivale a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto o 800 veces el peso de la Torre Eiffel. Con tal cantidad de basura plástica nos encontramos con que tenemos la existencia de islas de plástico en los océanos. De hecho, hay 5 grandes islas de plástico en el planeta, no aparecen en los mapas, pero están ahí. Son gigantescas acumulaciones de basuras formadas en su mayoría por microplásticos, que son plásticos muy pequeñitos, que flotan en los remolinos de los océanos atrapados por estas corrientes. Así que ahí en el libro también vais a ver dónde están situadas y vais a aprender con los más pequeños pues realmente el problema tan grave que tenemos de ese uso de plástico y de cómo acaba en esas grandes masas de agua que son nuestros mares, nuestros océanos y por supuesto también nuestros ríos y lagos.
Y ya por último, Mar, cuéntanos por favor qué consejos nos das sobre todo para los más pequeños para que puedan cuidar del agua, es importante.
Pues al final del libro, en el último capítulo, encontráis los 10 mandamientos del agua. Voy a destacar algunos, pues, por ejemplo, en la ducha siempre hay que cerrar el grifo cuando nos enjabonemos, usar la papelera como basura, no el retrete, pegar las plantas en los momentos del día en que haya menos sol para evitar que el agua se evapore, y mientras esperamos a que el agua se caliente en la ducha, pues podemos recogerla y aprovecharla para limpiar. Hay muchísimos más consejos, pero no voy a desvelarlos todos, que vais a encontrar en el libro, que como digo, pues es un esfuerzo precisamente para concienciar de la importancia del agua en nuestro planeta.
Genial, pues no hay tiempo para más. Muchas gracias, Mar. Recuérdanos, por favor, a los ponedores, ¿cómo se llama el libro y sobre todo, dónde lo podemos adquirir?
Pues se llama Gota a Gota, el gran viaje del agua, publicado por Lectio Ediciones. Y lo podéis encontrar en vuestra librería o bueno, en cualquier gran superficie que tenga un departamento de libros.
Genial. Pues Mar, muchísimas gracias. Son las 4:15, las 3:15 en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora desde este jueves con Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva en Londres.
Vaya noche de Champions.
Los protagonistas con Juanma Castaño y el partidazo de COPE también en la capital británica desde el viernes.
Esta película épica está protagonizando el Real Madrid.
Y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE, la emoción de la radio, la emoción del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado, si los martes tenemos martes de tutorial, si los miércoles tenemos la canción misteriosa, los viernes tenemos la parodia de cine, pues los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles que lo presenta Manu Pérez.
Bienvenidos a otra edición de este concurso. Así es, Pulpo, bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de hamburguesas, porque el pasado martes 28 de mayo fue el Día Internacional de esta comida que tanto nos gusta, pero que no debemos comer todos los días por nuestro bien. En cuanto al formato, muy sencillo. 5 preguntas sobre el día en cuestión. Y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. Y en cuanto a los premios, no son pocos. Solo por participar, haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que, si aciertas todas, las 5, el premio va a ser triple. El Pulpo te va a obsequiar con 2 CDs de su colección, una agenda personalizada y por mi parte daré mi novela, que se llama Ready para Morir. Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Pulpo y de Bea. En la pregunta que creas conveniente, salvo en la 5 porque desaparecen los comodines, vas a poder consultar con ellos la respuesta que creas que es la correcta y ellos van a intentar guiarte, claro que sí.
¿Cómo podemos localizar a un jugador? ¿Cómo se localiza? ¿Quién? Si hay un oyente que está escuchando y dice, yo quiero participar.
Pues mira, va a aparecer ya, ¿vale? ¿No? Se llama Luis.
¿Y cómo ha hecho Luis para entrar?
Llamando aquí al 950-900, espacio, 50-60-06.
Vale. ¿Y has dicho que se llama Luis?
Luis.
Muy bien.
Se llama Luis.
¿Y Luis dónde está? ¿Ya has hablado con él?
Luis, hola.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás, Luis?
En
Estepona, ¿verdad?
En Estepona, sí. Soy de Vitoria, pero al final acabo viviendo en Estepona.
Fíjate.
No sabes tú ni nada, ¿no, Luis?
Claro. Mucho mejor temperatura.
Conocí a una moza antequerana y al final fíjate, hemos acabado.
Ya
ves. En Andalucía, casi nada. Aquí en Estepona.
Bueno, en Estepona Gosúa no hay, pero vamos, te puedes comer unas gambas increíbles, ¿eh?
Bueno, Gosúa también puedes encontrar por la zona del el Tejar, tiene un puesto muy bueno.
Es verdad, el Tejar, correcto, que es un, efectivamente, que es un restaurante que está muy vinculado al sí. País Vasco, es verdad.
Sí, además allí te vi una vez allí, no te dije nada porque soy muy... un poco discreto, pero sí te viene el Tejar y la verdad es que se come muy bien allí.
Se come muy bien, hace unos guisos buenísimos. Qué bueno, Luis, me encanta, me encanta. Pues venga, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ir al grano. Venga, Manu, retorno.
Claro que sí. Pues Luis, primera pregunta, ¿a qué cadena de comida rápida pertenece el siguiente anuncio que vamos a poner?
Perdona, te voy a hacer un pedido un pelín diferente, ¿vale? Estate atenta, ¿vale? Quiero un menú Big Mac con patatas deluxe, la más irresistible, increíble, y esa es la que pido yo.
Claro que no es una mala elección, pero la Big Mac pollo es la que pido yo. Big Mac tendrá su fama desde luego, pero quédate pollo con la que...
Esto es un temazo, se convirtió en anuncio. Luis, la pregunta, te la repito, ¿a qué cadena de comida rápida pertenece este anuncio? Cuatro opciones: A, McDonald's; B, Domino's Pizza; C, La Casa del Brócoli; D, Vegano King.
Está complicado, pero voy a decir la A, McDonald's.
¿Estás seguro, no?
Sí, creo.
Vamos, Manu, no te enrolles. Venga, que vamos muy mal de tiempo.
Pues resolvemos. Claro que sí.
Muy bien, pero yo necesito ya un negocio que se llame La Casa del Brócoli.
Ojo, ¿eh?
Buenísimo, por favor.
Pues Chuso Jones y el rapero Chuti protagonizaron este reciente anuncio para McDonald's en el que salen pidiendo una hamburguesa como si se tratara de un musical, ¿eh?
Sí.
La verdad. Y muy guay el anuncio como tal, la canción. Pero bueno, Luis, primera pregunta acertada, no has gastado ningún comodín. Vamos directos a la segunda pregunta.
Suerte.
Bien.
¿Qué ingrediente no puede llevar una hamburguesa vegana? Cuatro opciones: A, tomate; B, huevo; C, lechuga; D, tofu.
Pues no puede llevar huevo porque es un alimento animal. Entonces me voy a ir a la B, me parece que...
Te quedas con la opción B.
Uh-huh.
¿Seguro? ¿No quieres gastar comodín?
Creo que no.
Pues resolvemos.
Tengo un hijo vegano, ¿sí? Tengo un hijo vegano y lo tengo muy claro.
Y lo tienes presente, ¿no? Claro.
Sí.
Pues resolvemos, claro.
Suerte.
Sí, Luis, claro que sí.
Manu, ¿haces algún tipo de casting a los ponedores que participan? Porque en la semana del fútbol era un experto en fútbol y aquí tenemos a un padre
protagonista de la historia.
A un padre con hijo vegano.
Me vuelvo loco con las comidas.
Claro, claro. Pues sí, el huevo, al ser un alimento procedente de un animal, pues eso, no puede ser consumido por una persona vegana. Luis, nada, lo estás haciendo de momento genial, demasiado bien, diría yo. Tienes dos comodines para gastar en la tercera y en la cuarta pregunta. En la quinta te recuerdo que no puedes utilizarlo, ¿vale?
Esa es la que más falta.
Exactamente. Tercera pregunta, Luis. ¿Cuál de las siguientes franquicias de comida rápida llegó antes a España? Cuatro opciones: A, McDonald's; B, Burger King; C, KFC; D, Foster's Pulpo.
Ostras, estoy tentado por decir Foster Pulpo, pero voy a pedir un comodín.
¿A pulpo o a Bea?
Venga, voy a pedir el comodín de pulpo.
Venga.
Bueno, a ver si te puedo ayudar, Luis.
Mucha suerte ahora, sí, Luis.
Yo te puedo ayudar diciendo que la respuesta correcta está vinculada a una población americana.
Una población americana.
Te repito las opciones. A, McDonald's. B, Burger King. C, Kentucky Fried Chicken, es decir, KFC. D, Foster's Pulpo.
Vale, pues entonces voy a decir, por el comodín del pulpo, voy a decir Kentucky.
La C. Te quedas con la C y resolvemos. Muy bien, claro que sí, claro que sí. Pulpo, muy bien, sí, sí, sí.
Me apetece Kentucky ahora.
Ojo, sí, sí.
Un cubo de pollo.
Un cubo
madre
de pollo.
Mía, cómo entraba ahora, sí, sí. El primer franquiciado de KFC llegó a España en 1971 y lo hizo en Madrid. Burger King llegó en 1975 y McDonald's en el 81.
Madre mía.
Y, por supuesto, Foster's Pulpo no existe.
Todavía.
Claro.
Porque vamos a hacer un Foster's Pulpo en el que se va a poder comer de todo.
Ojo,
a las 3 de la mañana. Y además solo se va a dar de comer de 12 de la madrugada a 6.
Sí, sí, sí. Pues Luis, has gastado un comodín, el comodín de pulpo. Te queda el comodín de Bea para esta cuarta pregunta, que si quieres lo puedes utilizar y si no, pues no lo quieres utilizar. Vamos directamente con esta cuarta pregunta.
Vamos allá.
¿Cuál de las siguientes hamburguesas no existe? Cuatro opciones. A, Spaghetti Burger. B, la hamburguesa del alfabeto. C, hamburguesa de tarta. D, todas las anteriores hamburguesas existen.
Uf, complicado. Porque yo no soy mucho de hamburguesa. Voy a tener que pedir el comodín de Bea.
Luis, yo lo único que te puedo decir es que están todas malísimas porque las he probado.
Te repito las opciones.
Las opciones.
A, Spaghetti Burger.
Repite la pregunta también.
Sí, ¿cuál de las siguientes hamburguesas no existe? A, Spaghetti Burger. B, la hamburguesa del alfabeto. C, hamburguesa de tarta. D, todas las anteriores hamburguesas las ha probado Bea.
Voy a decir la última.
¿La D, seguro?
Sí, la D.
Pues resolvemos. Muy bien, Luis. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues Bea, dinos en qué consiste cada hamburguesa.
Es que están muy malas. La Spaghetti Burger, en vez de llevar pan, lleva una masa espagueti por cada lado de la carne.
Joder, qué asco.
La hamburguesa del alfabeto es incomible, lleva un ingrediente por cada letra. Y la altura, pues es prácticamente imposible. Y
lleva añordo.
Y luego la hamburguesa de tarta es que lleva bacon, lleva queso cheddar, lleva un montón de cosas como tomate, como lechuga y demás, pero en vez de pan lleva un par de trozos de tarta helada.
Claro.
Madre mía.
Uf, qué horror.
Ojo,
Pobre Bea.
Ojo ese postre, Pues Luis, has aprovechado los dos comodines, muy bien. Llegas a esta quinta y última pregunta con, bueno, habiendo asegurado el diploma, la pegatina, pero ahora vas a por todas. Con esta quinta pregunta que dice así: ¿qué tipo de carne de la que se usa para hacer hamburguesas da más proteínas? A, buey. B, ternera. C, pollo. D, pescado.
Da más proteínas. Pues yo diría que el pollo. No sé, creo que es el pollo, porque normalmente los que se musculan mucho siempre están comiendo pollos, y creo que me voy a decantar por la del pollo.
¿Seguro, Luis?
No estoy seguro, pero voy a decir el pollo.
Suerte.
Pues resolvemos.
Venga.
Venga.
Muy bien. Olé. Claro que sí.
Pero qué bien, cómo lo ha hilado.
Pero
claro,
muy bien.
Claro que
bien,
los deportistas comen
muy bien.
Pollo.
Claro que sí, sí, sí. La carne de pollo tiene más proteínas que cualquiera de las que hemos nombrado. 27 gramos de proteínas por cada 100 gramos de carne de pollo. La ternera tiene 24, el pescado 22 y el buey 18.
El buey 18, qué poquito.
Claro, que te lo imaginas, ¿no? Como sí, una carne, bueno, carne roja, pues, pues sí, 18. Y nada, el pollo, bueno, pues te ha hecho ganar este mundial de Poniendo las Calles, que te lo llevas absolutamente todo, Luis.
Hoy encantado, estoy contentísimo.
Te lo has pasado bien, ¿no?
Me lo he pasado genial. Y con la ayuda de Pulpo y de Bea, ha sido fundamental, vamos, para esto.
Es que sin ellos, claro.
Igual, a pesar de la ayuda, ¿verdad?
Claro,
a pesar
de la ayuda. Hemos hecho lo que hemos podido.
No, ha sido por la ayuda, porque ha sido fundamental.
Qué bien, Luis. Oye, un placer. Gracias por escucharnos, ¿eh?
Luis, gracias a vosotros porque hacéis una labor social muy importante para toda la población.
Un besazo, Luis.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Qué bueno, Manu. Muy bien. Te sale muy bien esto del mundial, bueno, de Poniendo las Calles.
Sí,
¿eh?
Yo creo que voy progresando, ¿no? Adecuadamente.
Poco a poco,
eso es.
Tendremos que renegociar.
Eso es.
A ver si lo conseguimos. Venga, vamos a actualizar la información. Estamos en directo Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos. Somos un equipo. Ya estamos en las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar